Juntos AM Lares. W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua.
Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Muy buenos días, ya a esta hora que son las 12:05 del mediodía, le puedo decir buenas tardes. 9 de febrero del 2020, aquí en la hora del grito, Julia Bello, como siempre, trayéndole información de cosas que son importantes y necesarias. En estos minutos que vamos a estar hablando con ustedes en la hora del grito, le invitamos a que comparta en su celular, si nos está viendo a través del Facebook Live de nuestra estación de radio. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando a través de nuestra cadena de emisora, al 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4. Julia Bello, aquí contigo en la hora del grito. Y tenemos a través de nuestra línea de Zoom a nuestro periodista de la red informativa, José Raúl Arriaga. ¿Cómo te encuentras, Arriaga?
Muy bien, saludos a ti, saludos a todos allá y buenos días Puerto Rico. Una mañana bastante movida en cuanto a noticias se refiere en diferentes asuntos. Obviamente lo que nos toca en el noroeste de Puerto Rico, la controversia en Aguadilla continúa allá en el Muelle de Azúcar. De hecho, hoy se supone que se viera una vista en contra de los manifestantes y se suspendió, pero allí en el Tribunal de Aguadilla emplazaron al líder ambientalista Eliezer Molina, porque el desarrollador de la construcción allá en el Muelle de Azúcar dice que se siente amenazado y está radicando una orden de alejamiento. Aquello está caliente, hubo hasta amenazas y todo, y contestó el jefe de la policía a nivel de Puerto Rico. Nosotros vamos a estar hablando sobre el particular, pero Julia, creo prudente que toquemos el tema del COVID. Ajá. Porque la gente se olvidó de que el COVID existe. Y usted ve las actividades en la calle, que la gente está como si eso nunca hubiera existido. No sé si te has dado cuenta, la gente casi ya no usa la mascarilla.
Bueno, sí que me he dado cuenta. Me he dado cuenta.
Casi no está usando la mascarilla. Y se está haciendo un llamado a la vacunación y sobre todo a que se use la mascarilla, tomando en consideración que, escuchen esto, a partir de mayo, el gobierno federal suspende los fondos de COVID para los estados y territorios como parte de la emergencia.
¿A partir de cuándo?
¿Ah?
¿De mayo? De mayo. Se suspende.
Eso significa que si usted no se vacuna antes de mayo, la vacuna le va a costar de su bolsillo. Si usted se enferma de COVID, el plan médico tiene que pagar. No es como ahora, que toda la orientación, la vacunación, todas estas cosas se hacen a través de fondos federales precisamente por la emergencia.
Eso es así. De hecho, después de ti tenemos a la epidemióloga Catherine del municipio autónomo de Lares y vamos a estar tocando esos temas, como tú acabas de decir.
Montijo, el que ella pueda compartir con nosotros, pero quiero compartir con ustedes unas declaraciones que más temprano en la mañana le diera la red informativa a la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud, precisamente sobre el particular. Sí, Julia, si ves que no las escuchas de momento, porque estoy yo de la misma computadora, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la doctora Iris Cardona, porque creo prudente que podamos tirar esas declaraciones y así, obviamente, la epidemióloga del municipio de Lares pues puede abundarnos un poquito más en la situación. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Lo primero que voy a decir es que no se ha terminado el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad del COVID-19, circula entre nosotros y circula en una proporción alta. Ahora mismo tenemos un 14% de positividad. Esa es transmisión, ¿verdad? Esa circulación alta, el virus está entre nosotros. No obstante, eso no quiere decir que tenemos todos que vivir asustados. Tenemos alternativas que no teníamos hace 3 años cuando empezó todo, ¿verdad? Ya conocemos la gente infecciosa, ya los clínicos han aprendido a tratarlo y tenemos acceso a medicamentos y sobre todo, lo que se ha mencionado, la mejor herramienta de prevención para evitar la enfermedad severa y fatalidad, que es la vacunación. y está disponible. No puedo volver a concurrir con eso de que hemos desde el Departamento de Salud dejado de promocionar, y tengo que resaltar que las estrategias han cambiado, que habiendo logrado vacunar cerca del 90% de toda la población de Puerto Rico con serie primaria, las estrategias ahora van más dirigidas a comunidades específicas, y eso es lo que se está viendo. No obstante, los centros de vacunación que hemos
claro.
¿Me escucha? Ajá. Ahí se nos fue. Esto es una grabación.
Estoy por aquí. Es sí. Que como para poder tirar el otro sistema, tenía que tumbar el Zoom. Así que vamos a continuar escuchando. Es que estábamos escuchando un poquito
distorsionado,
difícil la señal a través del sí. Zoom, y me fui por acá por el otro sistema.
Sí, vamos.
Sistema que tenemos de enlace de las emisoras. Vamos nuevamente a escuchar parte de lo que estaba diciendo la doctora, porque quiero que lo escuchen con calidad, precisamente. Gracias. Ante la preocupación de... ¿Me escuchan mejor ahora, cierto?
Sí, te escucho perfecto, Riaga.
Ah, pues perfecto. Vamos a continuar escuchando las declaraciones de la doctora Iris Cardona. Nos disculpan los amigos radio oyentes. Estamos en vivo, obviamente, si cualquier dificultad, y como estamos en diferentes estudios. Vamos a continuar escuchando a la doctora Iris Cardona.
Resaltar que las estrategias han cambiado, que habiendo logrado vacunar cerca del 90% de toda la población de Puerto Rico con serie primaria, las estrategias ahora van más dirigidas a comunidades específicas, y eso es lo que se está viendo. No obstante, los centros de vacunación, que hay más de 500 en Puerto Rico, se han promocionado, están en nuestras páginas, están en las redes sociales. Hemos tenido lo que se llama inserts, ¿verdad?, de información en todos los rotativos del país, y eso va a seguir. Y tenemos un equipo que está visitando comunidades en alianza con todos los líderes de comunidades específicas en todos los pueblos de Puerto Rico, llevando el mensaje de la importancia de esta vacunación o vacuna bivalente, ¿verdad? El último refuerzo recomendado. Reconocemos que en los pasados 2 años, pues mira, recibimos la vacuna con alegría y con esperanza. El pueblo de Puerto Rico en su mayoría dijo que sí. No obstante, la realidad que tuvimos que enfrentar con dosis adicionales, refuerzos adicionales, recomendaciones específicas para grupos, pues todo eso ciertamente crea algo de confusión. Y después de 3 años tenemos lo que se llama fatiga pandémica. Realmente, mucha gente no quiere que hablen más del COVID.
¿Eso así?
Pero el agente infeccioso sigue ahí y se va a quedar. Todo apunta a que vamos a tener, a que tenemos ya que aprender a vivir con esto y a cuidarnos individual y colectivamente. Pero tenemos alternativas, la vacuna, y los invito a todos los que me escuchan que no hayan recibido ese refuerzo bivalente. Ya prácticamente el 90% de la población de Puerto Rico cualifica para recibir esta dosis bivalente. El que no lo haya hecho, lo invito a hacerlo hoy, y a buscar en los múltiples puntos de acceso que tenemos, que incluyen casi todas las farmacias.
¿Cuál es la importancia de la vacunación de la bivalente en estos momentos, tomando en consideración cómo se ha estado desarrollando el COVID, para que la gente entienda la importancia?
Sí, fundamentalmente añade protección específica contra la variante Omicron y todas sus modalidades o sus variantes que han ido evolucionando en el último año, y que debo decir es lo que más circula ahora mismo en prácticamente el 100% de lo que se está viendo es Omicron en diferentes subvariantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de genómico. Tenemos circulando Omicron Q1.1, Q1.1, tenemos todavía algo de BA5, pero todo es Omicron. Tenemos XBB. Y la última, de la cual se estaba hablando esta semana, también se ha identificado en Puerto Rico, todavía en una proporción mucho menor, pero todo es Omicron. Uh-huh. Y la información científica que tenemos apunta a que esta variante, esta vacuna bivalente, ofrece protección, particularmente contra la evolución de enfermedad severa. Entiendo. Si usted se enferma, si usted se infecta. Así que la invitación a todos es a vacunarse. y está disponible en todos los centros, ¿verdad?, de vacunación que se han ido abriendo en los pasados dos años.
Entiendo. Déjeme irme un poquito al lado de aquellos que no están muy convencidos de que la vacuna sea efectiva. Usted sabe que hay un sector bastante grande de, uh-huh, de antivacunas. Y uno de los planteamientos que traen, porque distinto a antes que había mucha especulación dentro de los antivacunas, ahora se están trayendo datos que preocupan. Por ejemplo, el que se hable de que la FDA ha tenido que admitir, por ejemplo, algunos efectos de las vacunas pasadas como la miocarditis, coágulos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes lidian con esto? Porque ya no es un antivacuna que lo está diciendo, ya es la FDA.
No, pero eso pasa con todos los productos médicos. Ninguna intervención médica es 100% segura. Y entonces se mide riesgo versus beneficio. Hay unos sistemas de vigilancia de eventos adversos, el más que se habla, se llama BARC, Vaccine Adverse Event Reporting System. Eso lo administra FDA en conjunto con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y hay otras tres plataformas que miran también eventos adversos a vacunas. Los datos de estos sistemas sirven para levantar banderas de alerta, y eso ha ocurrido con otras vacunas en el pasado, ocurrió con la vacuna de polio, ha ocurrido en algunos años con la vacuna de influenza, ocurrió en los años 70 con una vacuna que usamos muchísimo en la población de niños, que es la DTaP, ocurrió en los 90 con una que se llamó rotavirus, y esa en particular, esa bandera con rotavirus, llevó a que se dejase de utilizar la vacuna y pasó casi una década en lo que se pudo, ¿verdad?, mejorar y sacar al mercado otra vacuna que no tuviera ese evento adverso. Lo que se ha visto con COVID-19, por ejemplo, lo que usted menciona, miocarditis, se levantó una bandera, pero se hizo el análisis correspondiente de todos los casos con la base de datos de todas las personas vacunadas, se miró lo que ha pasado en otros países, y la FDA concluye y reporta responsablemente que sí existe un riesgo, pero que el riesgo es bajo, y entonces se establecen unas recomendaciones de quién pues no debe recibir la vacuna y quién sí, y esa evaluación se hace antes de vacunar a cada persona que va a solicitar.
Independientemente de aquellos que estén a favor o en contra de la vacunación, hay algo en que tal vez todos pueden coincidir y no necesariamente a lo mejor lo hagan por el COVID, y es el uso de la mascarilla. Uh-huh. Porque, por ejemplo, la mascarilla no solamente te puede proteger para contagiarte
la
de COVID.
La mascarilla sí ha probado ser una barrera, ¿verdad? Un agente de tipo de barrera.
Y eso fue parte, Julia y amigos de Radio Grito, de lo que nos dijo más temprano la doctora Iris Cardona. De hecho, a las 3 en el noticiero van a poder escuchar la entrevista completa. Porque es que hay personas que han habido alertas del FDA sobre algunos efectos secundarios que han tenido las vacunas en algunos casos contados. Y pues muchas personas como que de momento se han cohibido más que antes. De hecho, ahora mismo solamente el 11% de las personas en Puerto Rico ha recibido la vacuna bivalente. Pero las personas no deben bajar la guardia porque el contagio continúa, y sobre todo el contagio comunitario. De hecho, de eso vas a estar hablando en los próximos minutos. Así que con eso y más vengo a las 3. Vamos a continuar el tema y paso contigo, Julia.
Muchas gracias, Arriaga. Sumamente interesante. Tenemos a Catherine, la epidemióloga de nuestro municipio autónomo de aquí de Lares, una mujer sumamente preparada, y va a hablar conmigo no solamente de COVID, sino de todas las demás enfermedades contagiosas que están aconteciendo en este momento. ¿Cómo amaneció el día? Ya usted lo ve. Eso se nubla, sale el sol, llovina, es un ambiente completamente propicio para usted enfermarse. Catherine, ¿cómo tú estás? ¿Estás por ahí, Catherine? Sí, el micrófono, que abras el micrófono, dice, ahí te veo. Abre el micrófono para escucharte, Catherine. No te puedo escuchar, abre tu micrófono. Ahora te escucho. ¿Cómo tú estás, Catherine?
Perfecto, muy bien, y ustedes, saludos, gracias por la invitación, y pues una vez más aquí trayendo la información a todos los residentes del pueblo de Lares para que se mantengan seguros, saludables, que esa prácticamente es la finalidad de todo este sistema de vigilancia de COVID.
Exacto. ¿Escuchaste la entrevista que hace un minutito estábamos sosteniendo?
Sí, sí, estuve escuchando la entrevista con la doctora Cardona, y prácticamente lo que ella menciona es un hecho, ¿no? Ya las estrategias de parte del Departamento de Salud han cambiado, van ya más enfocadas a que individualmente las personas tomen sus medidas para evitar contagiarse, incluyendo el ir a vacunarse.
Okay, Catherine, vamos a hablar de lo que está aconteciendo en nuestra región central de la isla, que es sumamente interesante. Catherine, ¿te acuerdas aquel tiempo en el que la información, la prevención, la insistencia que hubo con los epidemiólogos, los municipios y sus dependencias municipales para prevenir el COVID? Esto, pues, prácticamente nada más que se escucha cuando ustedes vienen al programa de en esta estación de radio, cuando vienen ustedes al programa del alcalde Informa. Se oye una información sobre el COVID, pero estamos hablando a nivel de todo Puerto Rico y pueblos vecinos, que de esto no se habla. Escuchamos que están en 14%, ¿cierto o falso?
Sí, sí, a nivel de Puerto Rico la transmisión actualmente es alta. Eso significa que está ocurriendo de manera consistente la transmisión del virus. Recordamos que al principio de la pandemia, cuando en los medios de comunicaciones mostraban el mapita rojo de Puerto Rico, todos nos alarmábamos, ¿verdad? Y decíamos, mira, estamos en rojo, hay mucha transmisión. Pues actualmente nos encontramos de esa manera. En Puerto Rico hay transmisión alta de COVID. Como usted menciona, las estrategias ya han ido cambiando, ya no se promueve a grandes escalas las medidas que al inicio de la pandemia sí se hacían. Se entiende que ya la mayor parte de las personas deben conocer cómo prevenir COVID, ¿verdad? Y como les decía hace unos minutos, es bien importante que individualmente y también en pro de la familia se tomen las medidas que ya conocemos, desde el uso de mascarilla, la vacunación. En cuanto al uso de mascarilla, quería mencionar que ya sabemos que prácticamente en la mayor parte de los escenarios no es obligatoria la mascarilla. Sí es obligatoria en los centros de salud, en los lugares donde se ofrecen servicios a personas enfermas o potencialmente enfermas, como en los laboratorios, la farmacia. Pero en la mayor parte de los demás escenarios no es compulsorio. Pero sabemos que la mascarilla evita que esas gotitas que cargan el virus, que se generan cuando una persona enferma habla, tose o estornuda, sabemos que la mascarilla evita que entren esas gotitas por la nariz y por la boca. Por lo tanto, debemos protegernos, debemos de cuidarnos. Si vamos a tener contacto con personas que desconocemos su estado de salud, vamos a utilizar mascarilla. Si vamos a estar en un lugar donde hay público, donde vamos a estar aglomerado, debemos de utilizar mascarilla. No queremos enfermarnos. Ciertamente la vacuna sí nos protege de desarrollar complicaciones, pero quien evita que el virus llegue al sistema es uno. Uno es el que debe evitar que el virus entre al sistema. Si el virus entra al sistema, pues ya ahí el efecto que hizo la vacuna sobre el sistema inmunológico de desarrollar protección para combatir ese virus, pues ahí ya le corresponde ¿verdad? Es su trabajo, pero evitemos que el virus llegue. También algo bien importante es que evitemos tener contacto con otras personas si estamos enfermos. Si el niño amanece con dolor de garganta, moquito, no lo vamos a subestimar, no vamos a decir, ay, eso es alergia, eso no es nada, eso es el frío. Ajá. Sí puede ser alergia, puede ser el frío, pero tenemos alta transmisión de COVID, así que tenemos que sospechar de COVID, así que lo mantenemos, exacto, en nuestra eso casa, buscamos la prueba, buscamos la atención médica, exacto, y que el médico sea el que determine si el niño puede regresar a la escuela. De igual manera a las diferentes áreas de trabajo. Menciono esto porque al momento se está observando que esa transmisión a nivel comunitaria está ocurriendo en los lugares de trabajo, en las escuelas y en actividades sociales. Es bien importante que si presentamos síntomas, nos quedamos en nuestra casa y evitamos relacionarnos con otros.
Katherine, en los lugares de trabajo es donde hemos notado esta superconfianza que tienen los compañeros de trabajo, como si ellos fueran una familia, y que no comparten con nadie más, nada más que con su compañero de trabajo. Ahora mismo, usted que me está escuchando, y usted está ahora mismo en el municipio, usted está en un banco, usted está en la cooperativa, está en una ferretería, donde quiera que usted esté, mire a su alrededor. ¿Cuántas personas que le están rodeando a ustedes son su esposo, su hijo, y que viven y duermen en su propia casa? Definitivamente que yo estoy segura que muy pocos serían los que usted contaría, porque usted está en un lugar público donde usted está trabajando o donde usted está yendo a que le den un servicio o usted está dando un servicio. ¿Y cuántos tienen la mascarilla puesta? Y usted sigue compartiendo y sigue hablando. Y este virus, mira, esto vino para quedarse. Pero hay algo que quería compartir contigo, Katherine. ¿Ha cambiado los síntomas en alguna forma en el virus?
No, prácticamente nos mantenemos observando síntomas respiratorios en la mayoría de las personas. O sea, ese dolor de garganta, la tos, la fiebre, congestión nasal, es característico del COVID. Sí estamos observando, y eso es algo muy positivo, que la mayor parte de las personas no terminan complicándose, ni terminan hospitalizadas, ni falleciendo.
Y se quedan con una tos.
Se le atribuye el beneficio que tiene la vacuna sobre las personas. Pero los síntomas al momento son síntomas respiratorios, como lo hemos observado desde el inicio. También esos síntomas particulares de COVID, como la pérdida de sabor y pérdida de olfato.
Sí, y se quedan con una tos permanente por un tiempo.
Algunas personas presentan lo que se conoce como esa tos residual, o sea que ya pasan como tal la etapa aguda de la enfermedad, ya pasan esa etapa en la que se sienten malitos, ¿verdad? Pero se quedan con una tosecita allí molestosa, eso puede ocurrir.
Y en esa etapa,
incluso hay otras personas que pueden presentar otros malestares generales. Aun cuando pasan esas etapas agudas, siempre la recomendación es que visiten a su médico y sigan las recomendaciones. Pero sí se puede quedar con tos residual por cierto tiempo.
La pregunta mía es, ¿en qué momento la persona es propensa a contagiar a otros? ¿Desde qué momento ya tú estás contagiando medio mundo y tú no lo sabes?
Cuando comienzan los síntomas, desde ese momento hay una alta posibilidad de transmisión.
Desde que comienza a picar la garganta. Fiebre.
Cuando comenzamos con esos síntomas de que decimos, ay, tenemos garrasperita, como la gente dice, ay, tengo garraspera, tengo congestión nasal, me duele la garganta, tengo fiebre. Desde este momento comienza
a pegarse
la transmisión. Pero se sabe que en algunas personas la transmisión puede ocurrir desde 2 días antes de la fecha de comienzo de síntomas. Oh. O sea, cuando una persona se siente bien, que no tiene nada, está en la escuela, está en el trabajo, está compartiendo con sus familiares.
Pero ya tiene la carga viral.
Ahí puede ya estar presentando transmisión, representando riesgo para los demás. Pero es bien importante que sepamos que una persona enferma con COVID sintomática tiene mucho riesgo de transmitir el virus.
Ok, ¿y puede una persona presentar un catarro y dar negativo y ser COVID?
Claro que sí. Tenemos algunas personas que presentan síntomas y van de inmediato y se realizan pruebas y salen positivos. Pero tenemos otras personas que presentan síntomas y si la prueba se la realizan muy rápido, ¿verdad? Supongamos que el mismo día o la misma mañana pudiesen estar negativos. Uh-huh. Por eso es bien importante que si presentamos síntomas de COVID o cualquier enfermedad respiratoria y resultamos negativos a COVID o a influenza micoplasma, que nos mantengamos aislados porque alguna enfermedad es, y si es contagiosa, pues vamos a estar perjudicando a los demás. Por lo tanto, es recomendable que esa persona sintomática se realice la prueba 24 a 48 horas después de comenzar los síntomas. Si se la realiza muy pronto, ¿verdad? Que tampoco, no hay ninguna objeción, si se la realiza muy pronto.
Podría ser negativo.
Se la pudiese estar repitiendo en 48 horas.
Muy bien. Una pregunta para concluir la entrevista, Katherine. Nuestro querido pueblo de Lares, ¿cómo está el COVID?
Pues mira, Julia, nosotros en Lares por muchos meses nos habíamos mantenido como uno de los pueblos de mayor incidencia. Incidencia significa casos nuevos. Cuando nos comparaban a nivel de Puerto Rico, cuántos casos nuevos recibíamos semanalmente, mensualmente, Lares era uno de los pueblos con mayor incidencia. En las últimas dos semanas hemos tenido una reducción.
Qué bueno.
Sin embargo, como nos mantuvimos tanto tiempo, tan elevado, todavía no podemos celebrarlo, ¿verdad? Porque todavía no sabemos hasta dónde sea una reducción real. Así que de una forma digo que pues es positivo el que tengamos una reducción de casos en la última semana, pero debiésemos esperar 2-3 semanas más para decir, mira,
exacto,
sí, hemos tenido una reducción significativa y la tendencia es esa. Así que lo que les quiero decir es que no se descuiden, por favor, protéjanse, utilicen la mascarilla si van a tener contacto con otras personas. Si tienen síntomas, aíslense. Es bien importante, aquellas personas que se han hecho pruebas caseras y salen positivos, realícense una prueba en un laboratorio o vayan al centro fijo de pruebas de Lares, que nosotros estamos allí todos los martes y todos los viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30.
Mañana pues, van a estar.
Mañana vamos a estar en el Coliseo Félix Méndez Acevedo. Por favor, no me lleguen a las 12:30, porque la prueba se tarda 15 minutos en procesar, así que es bien importante para nosotros darle un servicio completo.
Vayan temprano, eso es en su carro cómodo, vayan temprano. Y otra cosa, Katherine, para concluir nuevamente lo mismo que te digo ahorita, la vacuna ambivalente, me comentó Arriaga que va a estar a partir de mayo gratis hasta mayo, y después de mayo van a tener que pagarla, ¿cierto o falso?
Sí, el gobierno federal va a estar emitiendo los fondos que Puerto Rico recibe para COVID hasta mayo. Con esos fondos es que se hacen las compras de vacunas que todos hemos recibido gratuitas.
¿Dónde se va a estar vacunando la gente para que aprovechen y vayan y se vacunen?
En cuanto a lo más cercano en Lares, hay centro de vacunación en Villa Los Santos, en Arecibo. También hay una farmacia en San Sebastián, farmacia Pepino. Eso es lo más cercano a Lares.
Pero
en
yo
Lares,
tengo entendido que la farmacia.
Al momento vacunación
tengo de entendido que la farmacia Lubén Méndez estaba vacunando.
Sí, pueden verificar en las farmacias del pueblo.
Sí, ustedes llamen ahora mismo.
Las últimas veces que he dialogado con el centro de salud no estaban aún vacunando, pero busquen la vacunación. De hecho, en la página de Facebook del municipio, del sistema municipal del área de COVID, tenemos allí un documento bien grande que dice dónde están administrando las vacunas bivalentes de COVID en toda la isla, ¿verdad? Hay personas que quizás viven en Lares, pero trabajan, por decir un municipio, en Camuy, pues, y se les hace más fácil recibir la vacuna allá, pues puede buscar dónde en Camuy están vacunándose. Así que es bien importante que esto se dé. Aprovecho y recalco, mañana estamos en el Coliseo Félix Méndez Acevedo desde las 8:30 realizando pruebas. Es bien rapidito, es por servicarro. Estamos recibiendo siempre muchas personas, pero están llegan bastante por filtración, como digo yo. Así que no van a hacer una fila.
Gracias, Katherine.
Yo diría que en 5 o 10 minutos.
Exacto.
A ustedes se les registra y se les da el servicio.
Yo he tenido esa bendición de ese servicio rápido. Y en menos nada me recibo mi mensaje a través de mi teléfono de la prueba. Y gracias, Katherine. Te estaré llamando próximamente para que volvamos otra vez a estar informándole a nuestro pueblo, para que la gente no se olvide de que nosotros estamos viviendo y alrededor de nosotros, aunque usted quiera una burbuja en su vida y meterse en la burbuja y pasar por alrededor de todo el mundo y usted se siente en una burbuja, la realidad es que la burbuja es mental, pero no hay tal burbuja. Usted está expuesto a un contagio, no solamente de COVID, sino de todo lo que sea enfermedades contagiosas. Y para aquellas personas que no tienen Facebook, que son muchas, pero muchas, más de las que usted se imagina, personas que no le interesan las redes sociales, pero sí escuchan los medios de comunicación radiales, y usted de esta zona, yo mencioné a la farmacia Lumen Méndez, el teléfono de la farmacia Lumen Méndez es el 897-2050. Llame y pregunte qué tipo de vacuna ellos están administrando. También puede llamar a la farmacia El Centro. La farmacia El Centro tiene el 897-4033. No, o lo dije al revés, porque yo soy de las que a veces los cambio. Déjame estar segurita para no confundirlo. Farmacia El Centro es, a ver si me quizás...
Lo tengo por aquí, ajá, Julia.
3340.
3340, correcto.
897-3340, la farmacia El Centro, que tiene un centro de vacunación. Aquí en el pueblo de Lares, también llame al centro de salud de Lares al 897-2727, que es el centro de salud de Lares, que también tiene un centro de vacunación. Que yo sepa, ahora mismo, aquí en Lares, centro de vacunación, que vacunan, que yo tenga conocimiento, que se anuncie en esta estación de radio, el Centro de Integrado de Salud de Lares, la farmacia Lumen Méndez, la farmacia El Centro. Gracias por su sintonía en la Hora del Grito. En este día tenía mucho más que hablar con ustedes, pero vamos a concentrarnos en lo que realmente nos interesa, que es su salud. Próximamente volvemos a hablar, porque de política, de eso vamos a hablar. El Partido Popular Democrático está ahora mismo en un, válgate Dios, en un momento en el que todo el mundo tiene ganas de participar en primarias y en todo lo que tenga que ver con la política. Y de eso vamos a hablar próximamente. Muchas gracias y buen provecho.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.